Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta. Como siempre, te recordamos el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y también una web más que interesante, redasociativa.org/baladre. En el programa de hoy, el compañero Manolo Sáez entrevista a Vanessa de Granada, en concreto de Trabajadoras Sociales Sin Fronteras. Después nos iremos hasta el País Valencia para hablar un poco con Tony Valero de El Parque Alcosa. Y por último vendrán, como siempre, los compañeros de Zambra, Marisol y Miguel, con su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más. Comenzamos.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el mundo, Vanessa, desde Granada, casi nada. Buenas, Vanessa.
Hola, Manolo.
¿Qué tal?
Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
Bien, aquí poniendo un poco de voz, un poquito, solo un poquito.
Me alegro.
Oye,
dime.
Granada, además de la Alhambra, además del aire frío de Sierra Nevada, tiene mucha gente que entiende la acción social de forma crítica, ¿no?
Pues sí.
Sí.
Sí, felizmente sí.
Tú estudiaste ahí, ¿no? De trabajo social, ¿no?
Estudié trabajo social, estudié después antropología y luego el doctorado, todo en Granada.
Todo en Granada.
Todo.
Todo en Granada, pero además te parecía como pequeño el espacio y dijiste que había que abrir las fronteras, ¿no? ¿Cómo fue eso de trabajadores y trabajadoras sociales fundamentalmente sin fronteras?
Bueno, pues esta ONG surgió en la Escuela de Trabajo Social hace 10 años, ya vamos para 11. Bueno, empezaron a pensarla un grupo de profesores y profesoras de la escuela en el 97. Y en el 98, con lo del huracán Mitch en Venezuela, nos unimos ya a un grupo de estudiantes que estábamos en primero. Y empezamos también a trabajar con estos profes y estas profas. Principalmente el punto por el que, que partía la asociación era repensar, pensar en el trabajo social desde un análisis crítico del mismo, de la intervención social, y no hacerlo solamente en el contexto en el que nos encontrábamos, ¿no? Nos encontramos, sino también más allá, en otros lugares, en otros países, con otras culturas, otras costumbres, otras formas también de ver y entender el mundo. Y los profesores y profesoras pasaron a un segundo plano, y continuamos los entonces estudiantes hasta el día de hoy, ¿no? Proponiendo otra forma de trabajo social aquí y también allá, como tú dices, traspasando la frontera, y siempre es una intervención del trabajo social crítica, ¿no? Cercana a la gente con la que se trabaja realmente, y nunca desde un despacho, sino siempre en terreno.
¿Y en un momento concreto te apetecía aprender brasileiro, portugués? ¿Cómo fue eso?
Bueno, ese fue un proyecto, hay una compañera, Rosana de Matos, también trabajadora social brasileña, y directamente ella, bueno, en su ciudad, Sete Lagoas, una ciudad pequeñita del estado de Minas Gerais, en Brasil, trabajó durante mucho tiempo con un colectivo de mujeres de la tercera edad que se dedicaban a actividades productivas, hacía una pequeña cooperativa, ¿no?, de condimentos, también tejían, y trajo la experiencia a la asociación. Nos parecía a todo y a toda la implicada interesante, ¿no?, trabajar codo con codo con estas mujeres, básicamente porque lo que se trataba era, bueno, trabajar con ellas desde un punto totalmente participativo, el que ellas fueran quienes decidieran qué cambios querían tener, cómo querían organizarse, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la dificultad que tiene ser mujer y además estar en una franja de edad de los 65 años en adelante, ¿no? Que es bastante complicado. Con Grupo Convivencia, que así se llama el colectivo, surgió un proyecto de fortalecimiento de este colectivo a nivel organizativo y también apoyo a esos talleres productivos que tenían. Y allá que me fui en el 2003 a trabajar con estas mujeres, ¿no? A supervisar un poquito, entre comillas, para quienes nos financiaban el proyecto desde aquí de Granada, que era el FICODE, que es un órgano de la Universidad de Granada, de cooperación. Y ahí estuve con ellas 3 meses, ¿no?, trabajando. También la idea de ese viaje era conocer otros colectivos de Brasil, conocerlos directamente, y que, bueno, el proyecto llegara directamente desde ellos, ¿no?, de las contrapartes locales. Y fue una experiencia bastante interesante, ¿no?, que hasta el día de hoy perduran los contactos y el apoyo también, ¿no?, que es la importancia también de ese proyecto, que sea sostenible en el tiempo.
Y de siempre parece ser el buen hábito de pillar, compartir prácticas con personas inquietas, ¿no?, que se van a trabajar sin fronteras ahí en Granada. Y de repente una lee Patricia Duró. ¿Quién es? ¿Qué pasó?
Bueno, Patricia Duró la conocimos a través de Baladre. Patricia Duró trabaja en un colectivo con un barrio marginal, entre comillas, de Buenos Aires, con el MTD. Y bueno, con Patricia empezamos a divagar, a pensar, repensar 1500 cosas. Nos dimos cuenta que nos apetecía bastante trabajar con ellos y con ellas. Entonces empezamos a gestar un proyectito también, que es en concreto no salió, se quedó un poquito en el aire, que era de hacer talleres un poco más, apoyar un proyecto ecológico, de agricultura ecológica. Para ello se fueron cuatro compañeras, de Trabajadores Sociales Sin Fronteras, que tú acompañaste, y estuvieron un tiempito con Patricia, bueno, pues colaborando en la medida de lo que fue posible. Luego, con el tiempo, el contacto con Patricia continúa y hay que seguir dándole forma a esas ideas que se quedaron ahí en el pero que no pudimos conseguir, que esto siempre es así, la financiación adecuada, porque somos un colectivo que sin recursos económicos para poder hacer todo aquello que se nos pasa por la cabeza y por el corazón. Y eso es una cosa que es una cuestión pendiente, ¿no?, que tenemos que seguir trabajando con este colectivo.
Y como de alguna manera a algunas que otras les habían chivado que capacitación toda, habilidades más y corazón infinito, te plantean irte a Perú, ¿no?
Bueno, eso es una historia que ya no es desde trabajadores y trabajadoras sociales sin frontera. Bueno, tengo que decir, antes de meterme a comentarte lo de Perú, que también la ONG trabajó y ha trabajado durante bastante tiempo, 5 años consecutivos, con los campamentos refugiados saharauis. También hemos tenido nuestras incursiones allí en terreno, hemos trabajado con mujeres también directamente, etcétera, ¿no? También
sí, alguna foto he visto en alguna revista que parecía que eras de alguna de esas comunidades de allí, sí, en el desierto.
Una bien grande y a medida que creo que se agudizaba un poquito la vista, veías que yo era más clara de piel y ya sabías que no pertenecía a ese lugar físicamente.
Con Manuela, creo recordar.
Con Manuela, con Cristina, Alicia, también vinieron alumnos de prácticas que hacen las prácticas de trabajo social con nosotras en la asociación. Fueron dos experiencias bastante bonitas e interesantes. Y luego lo de Perú, que me preguntabas, eso fue una cosa ajena un poco a la asociación. Hay unas becas que surgen del INJUVE, del INEM y de la AECIP, la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo. Y el año pasado, al final del 2007, hasta hace un mes y medio que regresé, estuve en Perú, en el sur, en el Valle del Colca, en los Andes, trabajando para un proyecto de patrimonio cultural de la Agencia Española de Cooperación. Y bueno, ese proyecto es un proyecto un tanto, bueno, por una parte decir que ha sido bastante positivo, ¿no? Primero por ver que lo que se gesta dentro de estas macro instituciones, organizaciones, que son quienes deciden cómo se va a desarrollar la cooperación para el desarrollo, desde acá, desde España. Y fue interesante, ¿no?, ver qué parámetros tienen a la hora de decidir qué tipo de necesidades hay que cubrir, ¿no? Y también, bueno, ver que lo social en ocasiones está en desuso, ¿no? Hay buenas intenciones, pero el mundo está lleno de buenas intenciones y de malas prácticas.
En ese sentido, ¿en qué consistía el proyecto y sobre todo cómo fue progresivamente, pues te conocemos, esa implicación, ¿no?
Bueno, el proyecto me seleccionaron, me fui en calidad de antropóloga para allá. Era un proyecto de patrimonio cultural que se encargaba y se encarga de restaurar todo lo que son bienes muebles e inmuebles, porque el Valle del Colca tiene una gran influencia colonial en cuanto a iglesias, retablos y demás. Todo el equipo básicamente está formado por arquitecto y arquitecta y algún que otro restaurador. Y lo que pretendía, bueno, lleva 10 años funcionando ese proyecto, pretendían abrir el área social, ¿no?, dotar de integralidad real al proyecto, que además se llama Programa Integral de Patrimonio Cultural para el Valle del Colca. Entonces, bueno, cuando llegué me encontré con que no se había hecho nada anteriormente en ese sentido. Las intervenciones que había, no había un diagnóstico previo de necesidades en el que la población fuera partícipe, estuviera inmersa, decidiera o dijera, nosotros necesitamos esto. Entonces, bueno, fue básicamente primero un conocimiento del proyecto, un conocimiento de la realidad del Valle del Colca, que es bastante compleja, son 14 pueblos, hay 2 etnias que la conforman los coyaguas y cabanas, hay que tener muy en cuenta lo que son las cuestiones socioculturales para poder entender en el contexto en el que te vas a insertar. Y bueno, pues fue un poco también ir tanteando, ir conociendo a la gente, qué es lo que a la gente le interesaba, qué es lo que la gente necesitaba y le importaba realmente para su día a día, ¿no? Así, bueno, pues trabajé con colectivos de mujeres, con temas de fortalecimiento de autoestima y autonomía, también con colectivos de artesanos, ¿no?, realmente para ver cómo querían organizarse a la hora de vender sus productos, porque también el problema del Valle del Colca es el turismo, ¿no?, cada vez es mayor y se pierde la perspectiva, ¿no?, el que el turismo se inserte de una forma tan abrumadora, ya no solamente los propios productores locales, sino también empresa externa, con todo lo que eso conlleva, ¿no?, ubicación de un macro hotel que se va, obviamente, a beneficiar la empresa, no las comunidades. Entonces, eso produce una pérdida de las fuentes principales de economía, que son la agricultura y la ganadería, ¿no? Comienzan a trabajar con otras, ¿no? Aunque la artesanía también es otra, pero es una alternativa, no es la fundamental. Entonces, básicamente fue también un poco por ahí la línea, porque también el proyecto de patrimonio cultural trabaja con artesanos, con todo lo que sería el rescate de las prácticas artesanales en cuanto a lo que es iconografía del lugar. Luego también otra actividad fue el tema de trabajar con jóvenes, todo lo que es rescate de identidad cultural. Y básicamente fue a través de pequeñas intervenciones, bueno, pequeñas grandes intervenciones, pequeños grandes talleres y proyectos, pues ir conociendo un poco la realidad, ¿no?, de la zona, para que el proyecto realmente cuente con un área social para también sus futuras intervenciones, porque el programa de patrimonio cultural también trabaja con refracción, que se dice sería como mejoramiento de viviendas particulares con fines productivos, es decir, vamos a hacer un cuarto nuevo en tu casa, va a mejorar obviamente tu situación, tu calidad de vida, tu vivienda, y después tu casa la vas a alquilar ese cuarto para el turismo vivencial. Es por eso lo que decía el tema del turismo, ¿no?, que hay que tener mucho cuidado, no es nueva fuente de economía, pero hay que trabajar con la gente directamente. Entonces, bueno, pues gracias a esa intervención que hice, y también hice con mis compañeros y compañeras arquitectas, pues el proyecto ahora ha dado un pequeño pasito más en ese sentido. Yo simplemente sembré una semilla, la antropóloga que está ahora tiene que regar la huerta, como yo digo, para que el siguiente o la siguiente recoja la fruto, y así consecutivamente, ¿no?
Y de alguna manera un año en Perú es mucho tiempo, ¿no, Vanessa? Uh-huh. ¿Cómo percibes la realidad sociopolítica de Perú, y de rebote desde allí, cómo se perciben las ondas de esa posible, bueno, proceso, dicen, medio emancipatorio, iniciativa alternativa que está pasando en Latinoamérica? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo interpretas desde allí, desde ese año?
Bueno, la verdad que también hablar de Perú a nivel unitario me es un poco difícil, porque Perú es tiene tres mundos en uno: la sierra, el desierto y la selva, y son, cada contexto tiene una cantidad tremenda de realidades. Lo que pasa es que todas las políticas salen desde Lima, son totalmente centralistas, con el partido aprista, y totalmente ajenas a ese macro contexto que es Perú, ¿no?, que es un país bastante extenso y con muchísimas realidades socioculturales. Entonces, y también políticas, ¿no?, porque no hay también que olvidar que Perú es un país que durante hasta no hace mucho tiempo estuvo bastante azotado, todo lo que es el sur principalmente, con la incursión de Sendero Luminoso. Eso se nota mucho en el sentimiento y el carácter de la población serrana. Luego también, por otro lado, ese pluralismo cultural que existe, tantas comunidades indígenas que existen. Ahora, por ejemplo, con temas de indigenismo, en el gobierno se estaban intentando derogar dos líneas que se habían propuesto, que eran totalmente perjuiciosas para estas comunidades, ¿no? Entonces, cuando te digo que todas las políticas parten de Lima y se hacen desde Lima con ojos limeños, es porque no se atiende a esas necesidades que existen a nivel general. Luego también el TLC con Estados Unidos se firmó el año pasado, y eso también causó grandes revueltas. No sé hasta qué punto la gente no estaba tampoco informada de lo que supone la firma del TLC con Estados Unidos, por ejemplo, con China, que es el siguiente que se quiere firmar, ¿no? La gente no sabe cómo eso le va a influir en su economía cotidiana, ¿no? Y cuando digo en su economía, me refiero a lo que sean los pequeños agricultores, ganaderos, es decir, la economía de base, ¿no?, lo que son las fuentes de subsistencia de la población peruana. Entonces, Perú es un pueblo, bueno, bastante organizado y desorganizado a la vez, ¿no? Parece un poco contradictorio. Hay un sentimiento muy sumiso en ocasiones, que se despierta de buenas a primeras y se revela cuando algo no gusta, ¿no? Pero no hay una unidad en ese sentido generalizable en todo el país. Yo creo que es por eso, por esas tres realidades que hacen que no se pueda ver el país como una unidad, ¿no? Bueno, las identidades son así en todos lados, ¿no?
Y de alguna forma, yo creo que tu opinión vale mucho para todo ese debate, en cierta medida, ¿por qué Unión Europea, por qué los Estados, por qué Estados Unidos, por qué las grandes potencias se preocupan de la cooperación? ¿Realmente quieren cooperar? ¿Qué es lo que persiguen?
Quieren cooperar, eso es. Yo, por ejemplo, fíjate, hace un par de semanas nos juntamos gran parte de todos los cooperantes que estuvimos repartidos por el mundo, y bueno, la conclusión de todos y todas es que la Agencia Española de Cooperación, bueno, deja mucho que desear en cuanto a su funcionamiento. Una cosa son las directrices que marcan, ¿no?, en papel, que son maravillosos, los objetivos del milenio, universales, que son estupendos, y luego la práctica es otra muy diferente. Obviamente es todo política, son todo intereses. No es lo mismo, obviamente, lo que se cuece de una oficina técnica en un país que después lo que se hace en terreno, en provincia, en un proyecto pequeñito o lo que puedan hacer ONG. Hay que diferenciar lo que sería la cooperación bilateral de país a país y luego lo que sería la cooperación que se hace desde ONG y colectivo, que sería directamente con la contraparte local. Yo creo que todo atiende a interés económico sociopolítico. O sea, por ejemplo, la cooperación española en Perú lleva 21 años funcionando. Son muchas las empresas españolas que están afincadas ahí. Muchas veces la cooperación es también vinculada, es decir, vamos a daros un X cantidad de dinero, un apoyo, pero los productos que vais a comprar después van a ser nuestros, las empresas que se van a afincar en vuestro contexto van a ser nuestras, etcétera. Entonces no hay que pensar que la cooperación siempre es desligada, que qué bonito es todo, la solidaridad, etcétera. Esos son los principios, tendría que ser así, una cooperación entre países casi internacional para buscar una mejora y metas comunes entre países del norte y del sur, que en papel queda estupendamente, pero que la práctica no es así, lógicamente, ¿no? Y basta que cualquiera agarre el país X donde España tenga practique la cooperación y luego empiece un poco también a desgranar qué tipo de empresas son las más potentes, qué empresa ha comprado a qué otra, etcétera, y nos daremos cuenta que todo tiene su porqué. Por ejemplo, en Brasil también es así, una relación es muy fuerte entre Brasil y España, pero bueno, si vamos haciendo un pequeño análisis cronológico, veremos cómo esas relaciones se han ido fortaleciendo, pero a medida que se han ido fortaleciendo también hay, bueno, muchos intereses económicos por medio.
Y de alguna forma llega, como siempre, el tiempo. Pasa el año, vuelves a Granada. Uh-huh. ¿Y cómo está Granada? ¿Cómo está la realidad?
¿Cómo está la realidad? Bueno, yo desde que estaba en Perú, la verdad que leía poco los periódicos, veía poco, la televisión no la he visto en un año entero, tenía poco acceso a internet.
O sea, qué buena salud mental la tuya.
No, la verdad que sí, ¿no? La verdad que sí, aunque también a veces estás tan desligada de lo que pasa afuera, tampoco me hace tanta gracia, ¿no? Porque ya después me enteraba de cosas que las pillaba tarde, ¿no? Y no podía darle la continuidad merecida. Pero le digo, por ejemplo, cuando hablaba con mi familia o amigos, guau, aquí hay una crisis que no veas, está todo fatal, demás, tal. Y venía pues un tanto atemorizado y la verdad que, bueno, el panorama que me encuentro es desolador. Es bastante complejo, pero bueno, imagino que los que no teníamos antes vamos a tener menos todavía, y los que tenían mucho, pues o se mantienen o tendrán como poquitito menos, vamos.
Vanessa, un gusto oírte, compartir estos minutos en nosotras las personas. Uh-huh. Y nos alegra tu vuelta.
Gracias, Manolo.
Tu energía y sobre todo porque sabemos que, bueno, es un impulso necesario, ¿no? Nadie es imprescindible, pero todas muy necesarias, sobre todo, claro, cuando se tienen ganitas.
Efectivamente, lo importante.
Bueno, pues pa'lante, nos vemos en las calles y en más sitios, seguro que sí.
Un beso
muy grande.
Chao.
Ajul.
Y viajamos ahora hasta el País Valencià para hablar con Toni Valero de El Parque Alcosa. Toni, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay?
¿Cómo va todo por ahí?
Bueno, pues hoy, mira, de reencuentro, he estado unos días fuera y de reencuentro con la realidad de mi barrio y de mi comunidad.
¿Y las cosas han cambiado mucho en la ausencia de ustedes o todo más o menos?
Hombre, pues yo no sé si han cambiado mucho, creo que no demasiado, pero la verdad es que sí que ha sido un toque duro, ¿no? Las primeras noticias, imagínate, un compañero, pues nada, está en el hospital con neumonía porque le han bajado las defensas, tiene el bicho y está pues muy jodido en el hospital. Otro resulta que estaba en tercer grado, tuvo un pequeño incidente. Y bueno, cuando se enteró de que le iban a regresar a segundo grado, esto quiere decir a volver a privación de libertad, pues decidió no volver. Y imagínate lo que eso puede significar. Un par de familias más del barrio nos acaban de decir, bueno, acaban de pasar por el local y tal, diciendo que les han dado 10 días para desahuciarlas, ¿no? O sea, para tirarlas de la casa donde viven, ¿no? Y esa es la realidad a veces cotidiana, aunque no te guste, ¿no? Y la verdad es que esas cosas pues quieras o no, te afectan, ¿no?
Uh-huh. Pues ante esto uno se queda, yo que te escucho, pues me quedo sin palabras, pero bueno, por otro lado hay gente con un corazón enorme, como sé que lo son ustedes, y a tirar para adelante, supongo.
Sí, claro, eso seguro, ¿no? Lo que pasa es que estas cosas yo creo que van más, van con el corazón, pero van más allá del corazón, ¿no?
Sí,
esa
claro.
Es la verdad, es que la rabia esta, ¿no?, que te entra cuando te dan estas cosas, pero yo creo que sí que es verdad que hay que poner un poco de mente, ¿no? Hay que poner un poco de mente en estas cosas. Lo que pasa es que es curioso, porque fíjate, si yo ahora mismo te estuviera diciendo este mismo dolor, ¿no?, y estas mismas agresiones del sistema a gente que fuesen, por ejemplo, políticos, tendría una repercusión, o tendría en lo mismo que estoy diciendo, es muy diferente a la que tiene realmente, porque son personas supuestamente normales, y eso también te hace que pensar, ¿no?, de la necesidad de que demos un salto más allá de nuestra conciencia y que vayamos más allá de lo que se entiende por solidaridad con todas las personas que están sufriendo, y entendamos que lo que está ocurriendo es una forma de agresión y de represión también, con por lo menos con algunos sectores de la sociedad, ¿no?, y que algunos de esos sectores se encuentran en barrios como el mío, y eso es indudable, ¿no? Entonces yo creo que también un poco sería hacer una llamada de atención a la conciencia de todos, de darnos cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no?, en este supuesto sistema democrático y en este estado de derecho y social, como se llama, ¿no?
Tony, ¿qué Dime. Tipo de prestaciones sociales se pueden encontrar en la zona en la que trabajan ustedes? El país valenciano en general.
Bueno, te hablo. Mira, en el País Valenciano no hay prestaciones sociales porque no hay derechos sociales. Lo que hay es caridad pública. Dádivas, que no sé si la palabra dádivas, pero dádivas de dar, ¿no? Es decir, la diferencia fundamental entre la caridad y el derecho es que en la caridad el que da es el que tiene el poder, da, y da lo que le parece y lo que él cree, y da creando una relación de sometimiento sobre aquel al que se le da. Eso es lo que hay en el País Valenciano. En el País Valenciano no hay derechos, hay simplemente caridad pública. Encima, esta caridad pública es absolutamente insuficiente y muy hipócrita. Te puedo poner un ejemplo, ¿no? Pueden dar ayudas para la vivienda durante un año, dos meses, más de dos meses a una familia está prohibido. Y luego es que hay mecanismos absolutamente perversos. Por ejemplo, te diré, depende de los informes sociales que los ayuntamientos al gobierno autónomo, se dan más prestaciones, supuestamente prestaciones sociales, a ese municipio concreto o no. Pero claro, como las prestaciones se las divide la cuantía económica entre una parte que da el organismo autónomo y otra parte que lo da el ayuntamiento, pues cuanto menos pobres oficiales, menos informes de pobreza haya en ese municipio, menos dinero tiene que poner el ayuntamiento. Al ente autonómico, o sea, la Generalitat Valenciana, le viene de categoría el que el otro le haga pocos para ahorrarse también pasta, y al final puede resultar que el número de pobres por metro cuadrado que haya en el pueblo, pues sean los que interesen en función de las partidas presupuestarias que ya están destinadas de antemano antes de que ocurra el drama diario y cotidiano que sucede cada año, ¿no? Eso, por ejemplo, es un mecanismo absolutamente perverso, pero que funciona, ¿no? El tipo de ayudas son absolutamente benéficas, todas tienen contraprestación y además están sujetas a los informes moralistas de los trabajadores sociales, que en definitiva no tienen más que ejecutar y hacer cumplir este tipo de medidas, porque como además la mayoría son muy precarios, si no se van a la calle, ¿no? Si no, puede ser que sean ellos mismos los que deberían de ir, los que tendrían que ir a ver si la asistencia social pública les socorre. Y entonces, ante esa situación de no querer ser sujeto tú de esas propias prestaciones, pues te prestas, valga la redundancia, a hacer lo que haga falta. Y lo que haga falta es contribuir a esconder y no a denunciar, o no por lo menos a registrar las situaciones de pobreza que cada vez van aumentando, al menos en determinados barrios y en determinadas poblaciones.
¿Ustedes han notado algún cambio con esto que se habla de la crisis, que se supone que ha aumentado la gente que está en paro y demás? ¿Han notado ese cambio en el lugar en el que viven?
Sí, mira, un amigo mío lo notó bastante un día que fue al desempleo, ¿sabes? Y se encontró allí un montonazo de gente nueva que estaba por allí, que todo ese sector que se llaman los precarios, ¿no? Esos que se creían que podían hacer hipotecas y que al final no resulta que no se podía tanto y que se y que flipaban tanto con el consumo simbólico, ¿no? Y que bueno, pues ahora se amontonan en las oficinas de empleo. Y este amigo mío, cuando vio todo aquello lleno de toda esta gente, le dijo algo así como: hola, bienvenidos, hijos de la clase media, a la cueva de la exclusión, ¿no? Y eso sí, creo que sí que es verdad que hay personas que han podido entrar en lo que se llama la precariedad, pues eso, en trabajos temporales, en trabajos que le han paliado durante unos meses, durante un cierto tiempo, la situación en la que estaba, e inclusive que les han permitido entrar en esas verdaderas trampas que son los créditos de los bancos y las hipotecas y todo ese tipo de cosas, y que en este momento está en una situación de bastante desesperación. Es cierto que yo tengo que hablar de un territorio muy pequeñito, pero un territorio que lleva muchos años autoorganizándose y que es verdad que ha conseguido pues pequeños logros, pequeños recursos de supervivencia, ¿no?, de sobrevivencia, que ha permitido el que en este momento con una cierta dignidad pues se pueda sobrevivir. Pero no es menos cierto que es verdad, como tú dices, que hay mucha gente, hay nueva gente que se incorpora a sentir y a padecer las mismas condiciones que los sectores más empobrecidos y excluidos que siguieron estándolo desde hace muchísimos años.
Uh-huh. Y pues ante esta nueva situación y otra que continúa, ¿qué respuestas están dando desde el Parque Alcosa? ¿Alguna en concreto que destacar?
Sí, mira, yo te puedo decir. Respuestas son de distinto tipo. Uh-huh. Son intentos de respuestas, más que respuestas. Pero bueno, desde iniciativas de apoyo mutuo entre nosotros, de solidaridad, que facilitan, pues yo qué sé, por ejemplo, pues el comer dos o tres familias juntas, hasta un programa que hemos montado en la coordinadora de especie de mini créditos, que se basa en, con el dinero que se supone que se tiene para poder pagar una serie de salarios, antes del pago de esos salarios, hacer un pequeño fondo que permite que gente que tiene que cobrar a lo mejor de ayudas de prestaciones sociales o de la seguridad social, y que seguro que las va a cobrar, pero que la va a cobrar más tarde, pues adelantarle durante unos días o durante un mes o un mes y medio ese dinero que le permite salir de una situación de, pues eso, de agobio total, y luego, pues claro, se supone que se devuelve ese dinero y sigue funcionando, ¿no? Un mecanismo un poco extraño que afortunadamente sí que nos ha permitido, pues eso, el hacerle colchón ante situaciones verdaderamente difíciles. Pero yo destacaría un poco el plan de medidas urgentes que hemos presentado públicamente, que se ha ido elaborando, sobre todo por la forma de hacerlo, ¿no? Por el nivel de participación que ha habido desde hace prácticamente dos años. Este plan no nace ahora, nace desde hace dos años. Y bueno, son unas siete medidas en concreto que plantean que si se realizaran se podría, si no eliminar, pero al menos contribuir a paliar la exclusión social y el empobrecimiento. Y tiene que ver básicamente con el tema de la renta básica. Nosotros le llamamos la renta básica local, en honor a los autores de esto le llamaremos que sería la renta básica local de la renta básica de los iguales, ¿no? Es decir, una renta básica, le decimos local porque está planteada para nuestra comunidad, ¿no? Pero que básicamente consiste en plantear el derecho como un derecho humano más de todas las personas de tener un ingreso estable, universal, sin ningún tipo de chantaje emocional ni laboral a nadie, simplemente por el hecho de ser persona, ¿no? Y la reivindicación de este derecho como una forma de enfrentar una situación en este momento de agudeza en lo social, pero también de hacer un replanteamiento en lo que entendemos que serían los derechos humanos, ¿no? Para poder conseguir esto, estamos planteando una cosa que llamamos un fondo de solidaridad de emergencia. Esto sería un dinero, un fondo que tomaría forma legal, en seguramente en manera de asociación, y al que contribuirían todos los agentes que forman parte del municipio, incluido también los agentes del Estado, como el ayuntamiento, y los agentes del mal, como las multinacionales. Por supuesto, los vecinos, por supuesto, las asociaciones y las entidades de la comunidad, también las sucursales de las entidades bancarias. Y con este fondo, que estaría gestionado por representantes de todos los de todos estos agentes sociales que he nombrado, serviría para pues eso, para paliar las situaciones de mayor emergencia, ¿no? Esto sería como una propuesta intermedia hasta poder conseguir la renta básica. Y después medidas eficaces, medidas adecuadas a nuestra realidad social, tanto en el tema de la vivienda, que es un verdadero problema, como en el tema de la salud. Y lo que planteamos son programas adecuados a nuestra realidad concreta, tanto en el tema de la vivienda, con propuestas de autoconstrucción, de alquileres, de viviendas sociales adecuados a los ingresos que se reciben, y en todo caso de compra de viviendas muchísimo más bajo que en el mercado. Y por otro lado, programas de salud, sobre todo en el tema de la salud mental y en el tema de adicciones, adecuados a la forma concreta que recogen estos problemas en nuestro entorno. Y luego, pues, la puesta en marcha de un colegio que está paralizado como centro social y como centro comunitario, para permitir que en él se desarrollen propuestas sociales, incluidas las propuestas que tenemos de empleo social y de empleo comunitario, que permitirían el paso de 8 puestos de trabajo que hay en la cooperativa de limpieza de carácter comunitario que tenemos ya desde hace 20 y pico años, pues a más de 25 puestos de trabajo, con acciones formativas incluidas que tendrían que ver con todo esto. Esto es un poquito, como muy resumido, el plan que planteamos, plan de emergencia, un plan de emergencia inmediata, y que pensamos que el solo el nombrarlo y solo la lucha por él ya es una victoria, ¿no?, en estos momentos que corren de tantas dudas, ¿no? Y estamos convencidos de que vamos a arañarlo, por lo menos seguro que parte de esto lo vamos a arañar, aunque también somos conscientes de que nos va a costar mucho. Pero bueno, nosotros a la plaza que hay enfrente del ayuntamiento le llamamos la plaza de la paciencia infinita, y a la plaza en la que hacemos la asamblea, la plaza de los sueños. Sí, con eso te lo digo todo.
Pues, Tony, muchas gracias por haber compartido con nosotros este ratito, y desde Canarias, por supuesto, todo nuestro apoyo y pa'lante, con corazón y con cabeza.
Venga, pues nada, muchísimas gracias a vosotros y un saludo muy grande a todos los colegas, y decirles eso, que los tenemos aquí dentro. De la...
Bueno, Tony.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Muy buenas noches, compañera. Una semana más en Renta básica de las iguales y mucho más. Os vamos a hablar sobre la crisis, esos que han decidido estos superpoderosos señores y estos medios de comunicación llamar a lo que hemos llamado nosotras siempre, Miguel, eso de empobrecían, ¿no? Desde que pegamos el primer grito, como dicen algunas.
Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, sí, efectivamente, el tema de la crisis, digamos que es bastante antiguo. Es decir, no viene de 3 meses a esta parte, ni de 1 año a esta parte, sino, bueno, para las personas, digamos, con recursos escasos o limitados de una determinada clase, que, bueno, pues han estado siempre fuera del tema de privilegio y tal, pues la crisis siempre ha estado junto a nuestra vida, es decir, no es algo nuevo.
Bueno, y os vamos a comentar algunas noticias que hemos pillado por ahí de la prensa, de internet, y bueno, sobre todo lo que se habla hoy precisamente mucho es que ha habido una oleada, no de frío, sino de despidos. despidos que anuncian la friolera de 81.000 despidos en un día. O sea, ¿esos son a cuánto nos sale la media, Miguel?
Bueno, pues haciendo unas pocas de cuentas, nos salen a 56 trabajadores por minutos que son despedidos.
Madre mía. Y bueno, como lo que aquí sale en la prensa y estos sitios son que las grandes multinacionales, ¿no?, han sido las que más despidos han causado. Y bueno, se plantean sobre todo si esa es la solución a la crisis o no es la solución. Y bueno, que ya nos irá chorreando a las que no trabajamos en grandes empresas, que ya lo estamos notando. Y bueno, la solución que se plantea desde el gobierno y desde las instituciones formales son curiosas, ¿no, Miguel? Porque ¿qué dicen?
Bueno, pues las soluciones que dan, como bien dices tú, los gobernantes, es, primeramente, permitir a las empresas que puedan despedir al ritmo que lo están haciendo, porque, bueno, las empresas, la única manera que tienen de recortar gastos, según ellas, es, bueno, pues, despidiendo a los trabajadores, ahorrándose así, bueno, pues nóminas y demás. Pero no se queda solamente ahí, la respuesta, sino también en dar dinero, en proporcionar dinero público proveniente de la contribución de todos los ciudadanos a grandes multinacionales que, bueno, pues en muchos de los casos incluso han tenido o siguen teniendo pérdidas de bastantes miles de millones de euros. Es decir, por un lado despiden a los trabajadores y por otro lado, bueno, pues esas multinacionales se las premia pues reportándoles más dinero para seguir un poco generando y moviendo esta máquina capitalista que, bueno, pues todos conocemos y que va muy en consonancia con la crisis.
Sí, pero ¿no te suena esto un poco raro, no? La crisis, estaba leyendo ahora mismo aquí, el Fondo Monetario Internacional vuelve a rebajar sus previsiones de crecimiento económico global. O sea, cuando estos cuatro colgados deciden ahora nos inflamos y ahora nos desinflamos, ya está, tienen toda la legitimidad del mundo para hacerlo, ¿no? Es curioso, ¿no?, como se nos escapan esas grandes maquinarias del poder que ya ni los partidos políticos ni nada, sino Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, bueno, los típicos de turno.
Sí, efectivamente, traspasa lo que digamos sería el tema de gobierno. Es decir, hay una serie de instituciones, bueno, pues internacionales que están por encima de políticos. Como ha dicho bien Marisol, pues por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, que, bueno, pues son los verdaderos jefes del mundo.
Pues bueno, por comentar un poquito, andamos la semana pasada algunas baladrinas por ahí, por esas tierras tan lindas, por Tenerife, y mantuvimos varias charlas con gente inquietilla, ¿no?, sobre esto que llaman crisis. Y bueno, así en conclusión, pues algunas llegaban a la idea de que el momento de movilizarse, de hacer grandes movilizaciones en la calle, otras no estaban de acuerdo, y bueno, y planteaban que es hora de actuar, que no es hora de movilizarse sin más, sino que es hora de actuar, de plantear alternativas a este sistema, de que es, otras pensábamos que es hora también desde los barrios y desde nuestras micro realidades, de donde más podemos participar, de donde más nos dejan, plantear estas redes sociales y de apoyo mutuo que tan necesarias son ahora, en estos momentos en que nuestras necesidades básicas se ven en pelota, por así decirlo, ¿no? Y bueno, sobre todo que hablamos de despida, hablamos de multinacionales, pero la cruda realidad es que la crisis que lleva afectándonos toda la vida a la mayoría de las personas, se está viendo ahora su lado más feo en la gente que tiene que acudir a comedores sociales, ¿no? Familias enteras que están acudiendo, por ejemplo, aquí en Málaga, a comedores sociales. Las colas no solo en el INEM, donde es una barbarie, ¿no?, y donde nuestro amigo Tony decía aquello de bienvenidos al rincón de la exclusión, ¿no?, de la nueva exclusión. Y las largas colas también en los servicios sociales, ¿no? Donde la gente se dirige a pedir esas migajillas que nos dan desde los sistemas públicos. Y bueno, sobre todo la desaparición de, como cada vez más va a desaparecer esa supuesta clase media, ¿no? Que más o menos nos podíamos mantener ahí y darnos algún capricho que otro de vez en cuando, pero eso se, nos tememos que cada vez va a haber más distancia de los que tienen más y las que tenemos menos. Y bueno, no sé si querías comentar algo más, Miguel. Otras respuestas del gobierno. Bueno, ayer me parece que hubo algo con el tío este que arregla los zapatos de Zapatero, ¿no?
Sí, bueno, Zapatero no sé si arregla, pero lo que es el Estado español, pues la verdad es que lo arregla bastante mal. Sí, bueno, ayer en un determinado programa de televisión, bueno, pues Zapatero se puso de cara al público, donde, bueno, pues este hizo una serie de preguntas que, bueno, seamos realistas, Zapatero básicamente echó balones fuera, contestó lo que es políticamente correcto y poco más. Pero bueno, yo creo que es súper interesante el tema de al menos poner en aprieto al gobernante en este caso, es decir, por lo menos hacerle sudar la gota gorda. Y bueno, esto va mucho en consonancia con el tema de, bueno, pues ver un poco, digamos, esta visión que se tiene ahora de la crisis. Donde mucha gente que antes no diera conciencia de que había una serie de problemas que podían llevar a esta crisis, pues ahora sí se da cuenta. Bueno, pues plantear este tema como una oportunidad de, bueno, pues de decir hasta aquí, de decir ahora sí nos hemos dado cuenta, nos ha costado tiempo, nos ha costado dinero, nos está costando dinero, pero hasta aquí hay cosas que no encajan y ya estamos hartos. Y a partir de ahí, bueno, pues generar una serie de, empezar a generar unas redes y sobre todo tener conciencia de que tiene que haber una respuesta conjunta por parte de todos, una unión por parte de todos y bueno, pues ir todos a una.
Bueno, no sé si sudaría la gota gorda, pero seguro que tiene miles de pañuelos que se la limpien. Al final es un zapatero remendón más, que es lo único que hace es remendar y no solucionar ni criticar de raíz los problemas estructurales que nos ocupan en esta sociedad. Y bueno, pues nada, verdad que es una visión negativa un poco de todo esto y no es tema de cachondeo, porque ya sabemos que la crisis, bueno, que esta crisis o que esta situación, ¿no?, que nos excluye del mercado, del consumo, es como una pescadilla, ¿no?, que se muerde la cola, es como algo cíclico. Empiezas dejando el empleo, no sé, una familia media, el marido pierde el empleo, la hipoteca, los niños, no hay nada para comer, te vas a la calle, adicciones, violencia, bueno, que sabemos que esto lleva a situaciones extremas y que a las puertas de la exclusión social, ¿no?, donde muchas personitas se ven diariamente. Y bueno, que también está bien introducir algo positivo, ¿no? Que eso, que ese librito que hay por ahí, que tanto hablamos de él muchas veces, que tiene ese eslogan tan maravilloso de cómo era,
tiempo de lucha, tiempo de crisis, creo que era.
Pues eso, que viva la crisis, ¿no? Porque si al final esto va a servir para romper conciencias equivocadas y para remover a la gente, pues bienvenida sea la crisis. Ahora nos tenemos que preparar bien. Yo creo que nos podemos preparar bastante bien, ¿no? Pues bueno, gente, ha sido un placer, mogollón de besos por ahí a las Canarias y a todas las personitas. Hasta la semanita que viene.
Bueno, pues lo mismo, a cuidarse todo el mundo, gracias por estar al otro lado de la radio y bueno, pues un beso para todos.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Nosotras, las personas, como siempre, le damos las gracias a todas las que han participado. A Vanessa, de Trabajadoras Sociales Sin Fronteras, a Tony Valero, del Parque Alcosa y, como siempre, a los compis de Zambra. Pues sin más, hasta la semana que viene. Besitos y ajul.